En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos por delante para hablar de la actualidad taurina. Y aquí está mi compañero y amigo, Julián Agulla. ¿Cómo estamos? Mi
compañero y sin embargo amigo.
Y sin embargo amigo, claro que sí.
Estamos bien, estamos
muchos
bien.
Muchos años ya.
Sí, pues ya son unos pocos.
Pues sí. Oye, tengo una queja. Porque me hubiera gustado esta semana hablar con la Fundación Toro de Lidia.
Pues pásese usted por la oficina de
quejas.
Por
la oficina de quejas, al maestro Armero, ¿no? En este caso, al maestro Armero no. Eso te decían antes, ¿no? Pues vaya usted a quejarse al maestro Armero. Bien, no, quería haber hablado con la Fundación Toro de Lidia por el tema de, bueno, que está acusada, ¿no? Por la viuda y los padres del torero de Víctor Barrio, la edil, ¿no? ¿No? Que la concejal.
Es curioso, te cuento una cosa de esa, como anécdota, ¿eh? Sí. Para que veas hasta dónde estamos llegando.
Que no está arrepentida, ni mucho menos.
No,
bueno, sí,
eso,
bueno.
Obviando,
simplemente espera que ya
todo,
con esto sí. Acabo, ¿no? Y la Fundación Toro de Lidia, bueno, pues el abogado es de es el que está con ellos. Y luego, por otro lado, también que la Fundación ha interpuesto una querella por prevaricación contra el alcalde de Alicante, también lo veíamos publicado en ABC. Bueno, yo he intentado contactar con ellos y me han dicho, sí, ya la vamos a llamar y pues aquí paz y después gloria. Quiero decir con esto que informar de toros muchas veces es complicado, ¿no? Pues, entonces, bueno, yo como sigo con las mismas de que lo mejor es que existiera algo ya profesional, aunque bueno, pues la fundación, ahí hay sueldos
sí,
ya,
sí,
¿no?
El bufete es profesional,
claro,
y de,
hombre,
hecho,
pues,
de hecho están colaborando,
¿sí?
Muchos ganaderos,
claro,
están
sí,
colaborando muchos aficionados, ganaderos, toreros.
Sí, pero bueno, es decir, al final un colaborador pues no le puedes exigir tampoco, dices, vale, pero una persona que tenga un sueldo te tiene que dar la
sí,
cara, ¿no?
¿No?
Y contar, ¿no?
Colaborar, obviamente, con dinero, porque,
bien,
claro, un bufete no puede estar trabajando sin dinero. Yo me acuerdo mucho cuando dicen, no, es que, ¿cómo es posible que en España pues haya sentencia de no sé qué? En Estados Unidos, claro, en Estados Unidos un buen bufete cobra un dineral. ¿Por qué? Porque tiene 5 investigadores,
okay,
obviamente
¿no?
tienen que pagarle. Los investigadores siguen pistas, unas que se pierden, otras que no se pierden, y a lo mejor consiguen declarar inocente a uno que vamos, que tenía todas las posibilidades de ir de culpable. ¿Por qué? Pues porque tienen muchos equipos de investigación, pero eso cuesta muchísimo dinero. Aquí sí, vamos, a mí me puedes encargar que hable con un ganadero. Bueno, pues al fin y al cabo, al final terminaré hablando con él, me voy a la puerta de su casa y me siento. Pero una labor de este tipo, de investigación, de buscar y de, sobre todo esto, de poner querellas y de documentarlas para que no llegue el juez y te la eche para atrás diciendo esto es una tontería.
Ya.
Hombre, de hecho, la edil le ha costado el tener que desplazarse a Sepúlveda, declarar en el juzgado de primera instancia. Y la anécdota que te quería contar, fíjate hasta dónde llegamos los estudios actuales. No sé quién estará en los gabinetes de prensa de los periódicos, yo no sé, pero en una de las notas de prensa de un periódico de donde es esta edil, pues decía que tiene que desplazarse a Sepúlveda, Soria, para declarar.
Es que Sepúlveda, Soria. Soria, ¿no? Ah, pues muy
hombre,
bien.
Si hay dudas, no lo pongas. Yo creo que ahora Google te ayuda muchísimo en caso de dudas.
No, al revés. Ahora con tanta internet hay más tontos por
bueno,
metro cuadrado
bueno,
que...
Claro, ya contesto.
En fin,
ya,
¿para qué abrir un libro?
Eso
si está
lo
todo
metieron,
en internet. ¿Y quién escribe
claro,
en internet? Pues a saber. Pues ya sí, esto es un bucle.
Eso lo metieron en Facebook
en fin,
y
bueno,
ya hubo un soriano que contestó, oiga usted, que los sorianos
no
robamos
mucho a los
territorio.
Pulver,
no,
pero...
no robamos territorio.
Ay, bueno. Pues, en fin. Nada, enseguida vamos con un tema que me interesa. Vamos a hablar de presidentes de plazas de toros, que eso siempre es interesante, sobre todo para lo que pasa en el ruedo, pero según publicaba ABC, las obras de la Plaza de Toros de Las Ventas van a durar al menos 2 años, así lo ha explicado Ángel Garrido, que la intención es que la reforma pues no afecte al desarrollo de la temporada taurina, la intención es que no afecte, repito, o sea que, bueno, nos parece bien, 2 horas, pues o sea, 2 horas, dos, no, ojalá fueran 2 horas. 2 años, pues eso.
Sí, porque lo harán por fases. Cuando empiece
tiene
la temporada taurina,
claro,
dejarán unas obras terminadas y dejarán otras.
De momento 2 años seguro, pero que vamos, que van a aprovechar los huecos hasta la feria de primavera, entre otoño, primavera, bien, deberían
sí,
de haber empezado ya, pero vamos.
Sí, hombre, lo que pasa es que el proyecto tendrán que presentarse proyectos, yeah, y depende de lo que se quiera, para adaptarlo, así tendrán que ser luego los que se presenten y los que hagan, ¿no?
De todas maneras, en agosto hicieron el encargo a la empresa pública Obras de Madrid, uh-huh, desde el Consejo de Gobierno, o sea que ya está. Y que, bueno, son 15 millones de euros. La reforma integral de la plaza. Veremos qué pasa.
Teniendo en cuenta el dineral que cobra de canon la comunidad, 15 millones de euros es, podríamos decir, un bocadillo.
Calderilla.
Un bocadillo. ¿Eh?
Marcelino Moronta, presidente de presidentes. Está bien, me gusta llamarle así. Marcelino, buenas noches.
Hola, Elia, buenas noches.
Me alegro de saludarte. Y quiero hablar contigo, que nos cuentes a todos los oyentes el agitado fin de semana que habéis tenido, porque ha habido un congreso muy interesante, ¿no?
Pues sí, la verdad, Elia, que sí, que estamos contentos porque hemos terminado en la mañana de hoy pues un congreso muy interesante, muy apretado en cuanto a temas a tratar, pero yo pienso que muy valioso y yo estoy contento sobre todo por el resultado del congreso, estoy contento.
¿Cuáles son las principales conclusiones que habéis sacado sobre las presidencias, ¿no?, en las plazas de toros?
Sí, la verdad que, bueno, ha sido un debate intenso, ha habido... Bueno, exponencias interesantísimas y luego, por supuesto, ha habido unas conclusiones de todo lo tratado, ¿no? Elia, para que te pongas un poco en situación,
¿sí?,
el lema del congreso era no todo vale, no todo vale.
Me gusta.
Y a favor de la integridad del toro, a favor de la liturgia taurina y a favor de la muerte del toro en la plaza. Y, bueno, pues por supuesto, no al toro bajo el brazo, no al fraude, no pues a que se hagan las cosas mal, ¿no? Y luego, sobre todo también, no al triunfalismo exacerbado, ¿no?, que se está notando en muchas plazas importantes, pues bueno, pues ese triunfalismo que yo creo que nos invade y que los aficionados, sobre todo, pues no estamos de acuerdo, ¿no? Y ahí ha girado todas las ponencias, todo el tema del congreso y de la asamblea.
¿Cómo se lucha contra eso, Marcelino? ¿Contra el toro debajo del brazo, contra la integridad, o sea, a favor de la integridad del toro y contra el triunfalismo? Es complicado, ¿eh? Ahí tenéis un caballo de batalla
interesante.
Claro,
es que, pues por eso es que son tareas y ocupaciones y son decisiones muchas veces que dependen del presidente de turno, ¿no? Y bueno, pues si el presidente está ya mentalizado en ese sentido, pues bueno, hemos ganado un espacio, ¿no? En todos los temas que se plantean, ¿no? Y yo pienso que el presidente, ya no nos metemos con la organización del espectáculo, cómo hay que organizarlo, qué toreros tienen que ir, cómo hay que planificar las ferias, pero sí en estos temas que el presidente tiene mucho que hacer y que decir.
Claro.
Y sobre todo es un elemento decisorio para que se tomen unas u otras determinaciones, porque el toro es indultado, el presidente tiene que sacar el pañuelo naranja. Para conceder orejas indebidas, pues tiene que sacar el pañuelo al presidente, ¿no? Y para pasar toros que presuntamente pues no cumplen las condiciones de integridad, pues también tienen que tener el visto bueno del presidente. Por lo tanto, nosotros hemos hecho hincapié en tareas propias y funciones que tiene que decidir la presidencia. Y nosotros, dentro de la asociación,
sí,
lo que podemos es aconsejar. No tenemos valor de ser un órgano colegiado, ni mucho menos, sino simplemente una asociación sin ánimo de lucro, en la cual la mayor parte de los clientes están con nosotros asociados, pero no tenemos un valor de decidir, de quitar y poner, sino simplemente de aconsejar, de dialogar y convencer y educar a los presidentes en ese sentido. Y eso es lo que hemos hecho con nuestras actitudes.
Me ha gustado eso, Marcelino, de educar a los presidentes, porque es bonita la reflexión esa. Quiero decir, seguramente que muchos de los presidentes que han estado en el Congreso pues le hayan comentado a usted o en petit comité o en público, no sé si presiones, pero ellos seguramente que hayan pasado malos tragos también como presidentes en muchas plazas, o sea, que no todo depende de ellos, que la intriga es muy amplia y el entramado también, ¿no?
Sí, 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 así es, Elia, porque mira, aquí, bueno, ha habido pues ponencias y detalles y mesas redondas muy importantes de un presidente que, bueno, pues no deja ser polémico, pero es un presidente que nosotros lo respetamos, que es Matías, el presidente de Bilbao, pues ha hecho una exposición de que, bueno, que no es igual presidir en Bilbao un viernes que un domingo, ni un jueves, o sea que aún él, siendo presidente único, pues hay que tener en cuenta las sensibilidades del público, el conocimiento de la plaza, Y, en definitivamente, el presidente tiene que ser una persona coherente, informada y conocer muchas situaciones, ¿no? Y yo pienso que, bueno, eso es un poco, ¿no? Pero siempre tendiendo al rigor, a la honestidad y, sobre todo, pues, al cumplimiento de la normativa, ¿no? Porque la normativa está ahí, está para cumplirla, ¿eh?
Claro.
Y, bueno, y eso es un poco en lo que nosotros, a través del Congreso y nuestras conversaciones y nuestras ponencias, hacemos ver al presidente y, sobre todo, también destacamos mucho la situación de formación. La formación, desgraciadamente, perdón,
nada.
Antes te he tenido que descoger la batuta de la formación porque las entidades competentes, comunidades autónomas, ministerios, etcétera, no se preocupan de la formación, y no digamos a los sectores taurinos. Y antes, pues ha tenido que coger ese testigo de formación para presidentes y delegados gobernativos, que nadie pues se está haciendo eco de esta necesidad imperiosa, ¿no?
Yeah.
Y ahí estamos, ahí con muchas dificultades, con escasez de medios, de recursos.
Me imagino.
Porque hay que reconocer y que sepa todo el mundo que el presidente es el único que no cobra, que no vive de ser el presidente. Es más.
Y es al que le cae, dinero. Vamos, es al que lo dejan a veces como chupa de domines.
Le cuesta dinero porque, digo, desplazamientos, situaciones concretas que hay que solventar económicamente, ¿no? Por lo tanto, no es que el presidente cobre, sino es que paga por presidir. Y eso también tiene que tenerlo en cuenta la gente.
Es curioso. Enseguida le doy el turno a Julián, que seguramente también pues tenga muchas preguntas, reflexiones al respecto, pero me hubiera gustado ver, claro, los presidentes, hombre, cada uno es de su padre y de su madre, pero si además está más volcado con una comunidad que con otra, como nos estás diciendo, el caso de Bilbao, habrá cantidad de disparidades entre ellos, ¿no? Porque no es lo mismo una corrida, como bien está diciendo, en Bilbao que en Valencia, que en Madrid, por supuesto, o que en Villaconejos de abajo, ¿no?
Y, claro.
En eso habría que unificar un poco más, ¿no, Marcelino?
Sí, todos estos temas nosotros los tenemos en cuenta, pero y nosotros lo que sí, la junta directiva de antes lo tiene muy claro, ¿no? ¿Cuál es el camino que hay que seguir? Pero claro, las situaciones son diferentes y hay que ser sensible y hay que luchar, sobre todo para nosotros lo que pretendemos es integridad, seriedad, honestidad, independencia, entre otras cosas, y formación y capacidad, ¿no?
Claro.
Y luego, claro, el mundo es muy diferente, pero nosotros sí, bueno, pues queremos ser, bueno, los mejores en el ámbito presidencial, por eso nos estamos preocupando, nos estamos formando y tenemos las cosas muy claras. Una cosa que se ha discutido y se ha aprobado es hacer formalizar unos criterios presidenciales por escrito, por escrito, para que la gente lo sepa, para que los intervinientes lo sepan, para que haya unos criterios por escrito y sobre todo las comunidades autónomas y los ayuntamientos lo sepan. Oye, si usted me nombra como presidente, sabe que estos criterios van a imperar.
Claro.
Por mucho que diga el torero de turno, el empresario de turno o el ganadero de turno. Y así nadie se confunde. Y además demostramos pues a los interlocutores, que en este caso son los ayuntamientos y las administraciones públicas a través de las comunidades autónomas, que nos hemos preocupado en hacer unos criterios, escribirlos, y luego, claro, unas veces se puedan cumplir y otras no, pero el objetivo está claro y por escrito, ¿no?
Uh-huh.
Y esa es nuestra lucha, Elia, esa es nuestra lucha, que es una lucha como todo en la vida, ¿no? Pero bueno, tenemos ilusión, la Junta Directiva tenemos, y además tenemos un mandato de la Asamblea, tenemos una hoja de ruta y en eso trabajamos.
Bueno, Julián.
Sí, Marcelino, buenas noches y bueno,
hola, Julián, buenas noches.
Enhorabuena porque manejar todo esto no es fácil porque estamos hablando de unificar criterios, eso es muy difícil porque las sensibilidades son distintas. Si ya Matías dice que en Bilbao no es lo mismo presidir un sábado que un viernes o que un jueves, pues imagínate, ¿no? Se viene hablando mucho de que para Madrid 5 equipos presidenciales son excesivos. Yo creo que llevan una carga muy fuerte de trabajo, porque claro, el que piense que el presidente solo llega a la hora de la corrida, se sienta en el palco y saca el pañuelo blanco o el verde, o el azul, o el naranja, según toque, pues está muy confundido, claro, porque hay que estar en el desembarco, hay que hacer los reconocimientos. Entonces, yo no sé si 5 equipos para Madrid son muchos o son pocos, pero sí que a lo mejor sería un tema a tratar. Pero luego hay una vía que se queda muy abierta, que se deja a los presidentes. Hablabas antes de los indultos. Obviamente, indultar pues un novillo en un festival sin caballos, pues a mí me parece ya pues llegar no. al máximo de los absurdos.
Absurdo.
Pero claro, el presidente tiene ese as en la manga que dice, es que con tal de evitar un altercado público, pues bueno, luego le mando a puntillar en los corrales, por ejemplo, pero de momento pues salvo la situación de presión del público, ¿no? Que eso yo creo que habría que educar mucho más al público que a los presidentes, pero bueno. ¿Tú cómo ves un poco todo este conglomerado, Marcelino?
Bueno, es que claro, el tema de siempre recurrir al orden público es un tema ya muy antiguo, muy manío, todos hemos sufrido presiones, ha habido intentos de cosas raras, ¿no? Pero que yo pienso que el mundo del toro es un mundo pacífico, ¿no? Es violento, ¿no? Y bueno, y el presidente tiene que saber que si hace algo, sobre todo que no complace a toda la una masa, pues puede haber, tiene que haber protestas, inconvenientes, sí. Pero yo pienso que nunca se puede definir que el presidente se siente presionado por una posible alteración de orden público.
Claro, es que además yo creo que ese mito ha acampado a sus anchas, ¿no? Parece claro. Que... Y es lo malo, Marcelino, tú sabes que cuando se... Y más ahora en la época de esto que llaman la posverdad, ¿no? Tú difunde que algo queda, y es que eso es así,
claro,
¿no?
Claro, pero yo...
Sí. No, y siempre se ha dicho que un presidente aficionado, ¿no? Esta gente que se le llena la boca, gente que es un aficionado... Pues no sé hasta qué punto eso sería... La solución, ¿no?
Elia, vamos, es un dicho. El presidente, por supuesto que tiene que ser aficionado. O sea, es que ninguna persona que es socio de la asociación
no viene a nosotros por
el novismo, por hacer una cosa ahí que no le interesa, que no le gusta. Primeramente el presidente tiene que ser un buen aficionado. Un aficionado que se interese, pero claro, pues, ese aficionado hay que educarlo, hay que instruirlo, hay que formarlo para ser presidente, ¿eh? Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno. No vale todo aficionado que se precie aficionado para presidir. Tiene que ser un aficionado cualificado.
Sí, pero se refieren sobre todo al tema de que no tengan que ser comisarios, que simplemente con un aficionado...
No, pero si eso... Elia, eso ya ni se discute. Eso ya... Es que está la normativa.
Yeah.
Es que está la normativa. Si ya en ningún sitio... Aquí en Madrid, porque yo hay un criterio equivocado, que bueno, pero no un criterio equivocado por parte de un sector que es la Jefatura Superior de Policía, no la propia comunidad, sino
ya,
bueno,
ya,
que
ya.
Tienen ahí unos criterios y unas, entre comillas, de preventas o algo parecido, que tienen que ser comunidades de policía cuando la normativa dice lo contrario.
Lo contrario.
¿Eh? Dice lo contrario, ¿no? Y además ahí tenemos una resolución de la Asamblea de Madrid diciendo que no es exclusividad de la policía, sino que pueden acceder a presidentes en Madrid toda la gente que...
Sí, aquí el asunto, Marcelino...
...que reconoció prestigio, que pueda y tenga capacidades, ¿no?
Pero el asunto es quién propone a ese aficionado como presidente y quién luego da el visto bueno para que presida.
Es que ahí es donde veo lo difícil.
No, pero está claro, si todo el procedimiento está... Toda persona, según, tiene derecho a solicitarlo, ¿eh? A solicitarlo y luego será... La comunidad autónoma, a través del órgano que tiene, hacer una selección teniendo en cuenta méritos y capacidad. Sí, y un policía seguramente en este momento será el más capacitado, ¿no? Pero eso tiene que hacer una valoración. Y por lo menos la comunidad de Madrid tiene que admitir aunque cualquier persona que no sea policía pueda presidir y pueda aspirar a ser presidente.
Sí.
Y referente, eso a Madrid, y referente a si hay muchos o pocos presidentes en Madrid, pues yo pienso que... 4 presidentes serían suficientes, 5 yo creo que es así.
Que es mucho.
Y máxime cuando no hay una unificación de criterios, como recomienda antes.
Claro.
Estos señores de Madrid tienen que tener unos criterios por escrito, admitidos por ellos y además por la Comunidad de Madrid y también, por supuesto, por quien corresponda. Pero como no se preocupan en hacer estos criterios, en molestarse, juntarse y identificar criterios, yo pienso que todos esos criterios y esta situación hay que cambiarla. Pero bueno, no sé
hombre,
qué
ahí,
tengo que decir.
Ahí Marcelino interviene mucho también la sensibilidad de cada espectador, en este caso de cada presidente. No se ve con los mismos ojos pues un presidente que venga de una línea
Julián,
más torista que una sí, que venga de una línea
Julián,
más aficionada
Julián,
al toreo,
si,
¿no?
Si se establecen los criterios de actuación y que están consensuados por ellos, bueno, pues dirán, oye, mira, que tú hay esto por escrito y si no es tocada, por ejemplo, es defectuosa, tú no puedes dar la segunda oreja, por ejemplo, ¿no? Y si eso está escrito, y bueno, y un toro con 2 pares de banderillas o 3 no se puede salir.
Sí,
por
y además que además que lo sí. Además que lo firmen, es decir, que lo firmen todos,
lo firmen,
eso de la estocada caída y esas cosas, ¿no?
Y esos criterios... Julián, no puede ser oscurantista, eso hay que publicarlo. Eso se tiene que publicar. No puede decir, oye, estos criterios, pero yo me los guardo y yo se los digo a esta gente. No, no.
No, no, hay secretismo.
Hay que publicarlo,
ninguno,
hay que darle
claro,
publicidad, claro, y transparencia. Y en eso estamos, en eso estamos. Ya tenemos, la asociación tiene un potencial enorme, pero bueno, pero tenemos, nos tienen que dejar trabajar.
Pues, dejar trabajar. Marcelino Moronta, muchísimas gracias, presidente de la Asociación Española de Presidentes de Plazas de Toros. Y bueno, pues que me alegro de hablar contigo y que sigáis trabajando en esto, que es lo fundamental. Luego, cuando llegan las grandes ferias, siempre estamos a vueltas con lo mismo. O sea que,
vale, bueno, pues exactamente. Yo pienso que esto no es exclusivo de nadie, ni nadie tiene que estar limitado, sino simplemente hay que aceptar la pluralidad y, sobre todo, hay que aceptar la normativa que ya. El presidente tiene que ser una persona formada, capacitada y preparada, independientemente de la procedencia. Es cierto que oye, la gente procedente de la policía tiene pues unos privilegios, sobre todo una capacidad que no tiene otro mundo, otra persona procedente de otro estamento, ¿no?
De otro gremio, sí.
La delegación de autoridad, porque ahí es donde verdaderamente se prepara a los presidentes, en el callejón. Sí. Donde el gobernativo, por supuesto, tiene una experiencia, pero eso hay que valorarlo. No se puede ser presidente por ser policía, sino simplemente por ser un policía preparado y capacitado.
Claro, tú lo que dices es que no se puede ser presidente porque te toque, ¿no? No, como ya llevas 3 años en el callejón, pues te toca.
Claro, claro.
Se jubila uno, pues ya te toca porque eres el más antiguo.
Y porque eres más afín a...
También.
Claro, no, eso no.
Por ser afín a... Porque
también.
Seguramente hay delegados capacitados para eso, pero... ¿Y por qué sube uno sí y otro no? ¿Hay algún mérito? ¿Se puede contrastar si uno es más competente o no? No se da opción a nada. O sea, por
claro,
lo tanto, oscurantismo total.
Total.
Y contra eso luchamos.
Eso no beneficia.
Oscurantismo total.
Eso no beneficia.
Y es lo contrario a lo que decimos de la transparencia, ¿no? Y bueno, y el que quiera, yo como no tengo ningún problema en decirlo y digo la verdad, pues bueno, pues el que quiera que oírlo, que lo oiga, y el que no, pues
que se tape las orejas.
Y ya está.
Efectivamente.
Marcelino, un abrazo enorme, sí. Gracias.
Gracias, Marcelino.
Oye, gracias, Julián, gracias, Elia, por escucharnos y sobre todo atender a una asociación que sin ánimo de lucro y que no tenemos recursos para hacer propaganda y pues para que nos oigan.
Pues claro.
Muchísimas
que sí.
Gracias por atenderme y a vuestra entera disposición.
Aquí estamos.
Buenas
Marcelino,
noches.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hello. Luego hay otras asociaciones, no, fundaciones, que sí, no, que fíjate, sí tienen y no atienden. Con Marcelino da gusto.
En la ponencia de la asociación, cuando se ha hecho este congreso, creo que el que abrió el turno ha sido alguien de la Fundación El Toro de Lidia.
Pues mira.
Es decir, que quien abrió
igual,
el turno,
como estaba allí, no
día,
nos ha podido atender, está cansado.
Don Borja Cardeluz,
hombre,
según
Borja,
tengo la nota, es
pues,
gerente de la Fundación El
sí,
Toro de Lidia,
sí, 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 sí.
Pues daba la conferencia.
Pero por lo visto poco, Borja no se prodiga demasiado.
Bueno, pues...
fíjate, no sé.
Claro, a lo mejor
como hablar con él,
su conferencia
bueno,
era sobre la actividad de la Fundación del Toro de Lidia, pues dice, bueno, pues si queréis, en vez de una entrevista, venís aquí y escuchéis
y
mi conferencia.
Pues no
y claro,
ir,
y no todo el mundo tiene la posibilidad de a las 5 de la tarde, hora muy taurina...
La bilocación como San Martín de Porres todavía no.
Claro.
No, también, hombre,
que quede claro que alguien puede pensarse que cualquiera de radio pues puede mandar a cualquiera. Oye,
que
vete
no,
allí
no,
y cubre la información.
Oye, que tienen que atender o por lo menos darte una respuesta,
claro,
que fue una petición muy clara, darte una respuesta, porque quiero cubrir una información sobre una edil que llamó asesino a un amigo, además, aparte de torero, y quiero que me cuentes que, en qué estáis trabajando. Y quiero que me cuentes qué estáis haciendo.
Y aparte esta conferencia, que la extraste
claro,
un poco, ¿no? Y que nos diga un
ya
poco...
Está, pero que dicho queda, bueno, y los oyentes, yo lo digo sobre todo de cara a ellos, que lo sepan y que sepan cómo funciona a veces la información. Me está escuchando ya un ganadero que creo que tiene que estar satisfecho.
Hombre, depende de la temporada que haya hecho.
Que yo
para
creo que
rime,
buena, porque me lo dijiste esta semana, digo, pues lo vamos a llamar. Cubillo.
Hombre, pues sí,
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 ¿no?
Yo creo que tiene que estar contento porque como yo creo que incluso él lo dice, pero si no lo ha dicho lo diría o lo dicen todos, todas las ganaderías tienen su bache. Cubillo pasó un bache hace un par de años y eso es para tomar nota y buscar en los libros y ver qué solución se puede dar. Y cuando se ve la temporada del 2016 con un cambio a favor, ya bastante espectacular.
Y, este 2017,
y luego ya este año yo creo que dentro del calendario ganadero, pues no lo sé si en dos años les sirve, pero hombre, consolidar la buena temporada del año anterior yo creo que ya es muy importante.
Pues se está escuchando. Álvaro, buenas noches.
Buenas noches, Elia, encantado de escucharos.
Me alegro de saludarte, enhorabuena. Supongo que sí que estás satisfecho, ¿no?, con esta temporada.
Pues sí, la verdad, ¿no? Hombre, uno siempre quiere más, ¿no? Pero la verdad que sí, como bien decís, pues bueno, hemos consolidado un poco la temporada del año pasado, sin la regularidad que tuvimos en los éxitos del año pasado, pero sí también ha habido muchas tardes, por ejemplo, en Madrid o en Pamplona o en Zaragoza, con una regularidad que, bueno, que creemos que es importante, ¿no?
Hoy ahora las repasamos, las más importantes, que Julián por aquí tiene también muy claro cuáles han sido esos días, pero lo decía ahora mismo, a veces falla y tienes que ir al libro y mirar y decir, a ver, ¿aquí qué ha pasado? Yo siempre me acuerdo de las palabras de Joselito cuando me decía, cuando se metió en el tema de la ganadería, dice, a ver, dice, esto es una cura de humildad constante, dice, que lo que te crees que te va a funcionar estupendo, dice, pues dices, mira, es un petardo horrible y no vuelvo a ir por ahí. En ese sentido, es fácil, es revisable, para que entiendan también los oyentes y yo misma, es revisable el mundo del toro en este sentido, por dónde hemos ido, por la genealogía, e investigar a ver qué ha podido fallar.
Bueno, lo de la ganadería es muy lento, porque tú estás seleccionando un producto hoy que lo vas a ligar dentro de 6 años,
claro.
5 o 6 años, pero al mismo tiempo es muy dinámico en el sentido de que te entra mucha información. Es decir, a un mismo semental pues le lidias a lo mejor 10, 15 toros cada año y te entra mucha información. ¿Eso qué te permite? Pues te permite en un último momento ver cuáles son los sementales, las líneas que no se están funcionando y dejarlas de lidiar. Y eso tuvimos que hacer nosotros hace 3 años, ¿no? Tuvimos que coger de 3 sementales en concreto y no lidiar ningún toro. Eso es muy caro, porque tienes que venderlo a un precio mucho menor en festejos populares o donde sea, ¿no? De herales, de nullos, de donde sea. Pero no lidiar de toro. Lidias menos, pero te permite, si conoces la ganadería, estás encima, pues recuperar un poco de regularidad. Eso, unido a un poco de suerte y algunas correcciones de manejo, que también es muy importante, pues nos han permitido volver a un poco el sitio donde teníamos, ¿no?
Fíjate,
teníamos.
Pero es que acaba de decir, eso es muy caro, ¿no? Precisamente, claro, porque tienes que ir por ahí.
Si de 3 sementales tienes 20 toros y dejas de lidiarlos, pues son 20 toros menos.
Que, o 35, claro, que bueno, 35. Nos ocurrió a nosotros.
Claro, es que, claro, del tema de la ganadería, yo creo que se habla poco o hablamos, no se habla lo suficiente, mejor dicho, porque, bueno, además, Álvaro, tú te puedes considerar privilegiado dentro de todo lo que has trabajado, porque puedes vivir de ello, ¿no? Pero que es una profesión muy dura.
Sí, lo recomendable es tener otra fuente de ingresos.
¿Verdad? Porque, claro, claro.
Claro, porque tienes unos costos fijos descomunales, ¿no? Y entonces, en el momento que el nivel de ingresos no te cubre los costos, pues ya estás perdiendo dinero.
Eso hombre, y además Álvaro, con un producto, además con un producto que tiene fecha de caducidad.
Totalmente.
Es decir, claro, que si no lo lidias a los 6 años hay que mandarlo al matadero. Con
claro,
lo cual,
claro,
es que está siempre con la espada encima de la...
Así es, ¿no? Tienes tu momento para lidiarlo y después además te ocurre otra cosa, que a lo mejor necesitas en un momento dado los hijos de un toro y resulta que ese año todavía no lo tienen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como estás lento, o sea, tú tientas un toro y dices, joder, qué buen toro. Bueno, pues ahora espérate 6 años sentado para lidiar los hijos de ese toro, ¿no? O sea que, y muchas veces dices, me falta tal cosa, la tendré, pero todavía no la tengo, me queda tiempo. Es muy lento. Es un trabajo que necesita mucha dedicación, mucho dinero, para poner mucho dinero, para gastarte dinero tentando sementales, para sacar sementales. Y después los resultados pues no son seguros. A veces los tiene y a veces no.
Pero la materia prima, yo es que siempre lo pienso, Álvaro, Julián, el torero, es verdad, no todos están bien pagados, las cosas como son. Y además, como este oficio es tan arriesgado, nunca sabes hablar de cifras. A mí me parece muy feo, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué valor le pones a eso, ¿no? Al valor de una persona que se está jugando la vida. Pero el toro sí debería estar mejor pagado, Álvaro. Es la materia prima, no sé, al menos yo así lo...
No, porque además...
Sí, pero afortunadamente, no. Elías, vivimos en un libre mercado, ¿no? Que es el menos
malo
de los mercados, ¿no? Mucho menos malo que los intervenidos.
Sí,
es muy duro, pero todo se trata de acoplarse al mercado. También tienes que intentar reducir los costes para crear un producto barato, porque también tienen la limitación del precio de la entrada, ¿eh? Entonces tiene que haber un equilibrio entre poner un precio que la gente pueda asistir a los toros y reducir todos los costes, ¿no? Toreros y ganaderos. Entonces, pero al mismo tiempo, claro, indudablemente, lo peor es el inmovilizado y la inversión tan grande, ¿no? eso ha hecho pues que muchas ganaderías, en el momento que no pueden lidiar los toros a un precio digno o no los venden, pues tengan que cerrar. Y eso es una pena, ¿no? Porque ahí ha ido mucho trabajo y muchas generaciones de ganaderos y acaban en el matadero, ¿no?
Vaya, vaya.
Eso es así.
Es así. Y claro, de los precios de... Es que es eso, ¿no? Al toro hay que alimentarlo y lo que tú
claro,
estás diciendo,
es que
la oferta, la demanda,
gastos,
vale, bien.
Hay unos gastos fijos, al toro no le puedes dejar de dar comida y
totalmente
agua. Es decir, hay unos gastos fijos, hay unos gastos también de personal de manejo, que eso a lo mejor pues puedes ir afinando por ahí y en vez de tener 5 vaqueros tener uno, pero hay unos costos fijos. Lo que es la alimentación del toro, el saneamiento veterinario y demás, esos son costos fijos, con
claro,
lo cual
no,
todo lo que no sea vender por encima
personas,
de eso...
¿eh? Una ganadería trabaja 16 personas en mi casa. Vaqueros, caballistas, pienseros, la gente que arregla los alambrados.
16 personas, fíjate.
Sí, sí. Bueno, cuando un becerro nace, hay un registro de la administración, hay otro registro del libro genealógico,
sí,
hay,
sí.
Bueno, hay el propio registro nuestro, o sea que todo genera mucho trabajo, ¿no? Lo cual es muy bueno, gracias a Dios, ¿no? Que se puede mantener. Pero bueno, también tienes el problema ese y el riesgo de que la ganadería se te venga abajo, ¿no? Por eso nosotros tuvimos que actuar, no solo por afición, sino porque ves que el negocio se está abajo cuando los toreros y las empresas dejan de confiar en tu ganadería. Tienes que recuperar rápidamente la credibilidad y eso es a costa de una última selección, ¿no?
Pues nos alegramos de eso y sobre todo que Julián... Bueno, ¿con qué es difícil, con qué corrida te quedas, pero...
Hombre, yo creo que Álvaro se quedará con las dos corridas
con
de Madrid,
sí.
porque quizás fueran las más significativas.
Sí.
Yo creo que no empezó, fíjate, una pena, ¿no?, las dos. Tampoco es fácil que un ganadero tenga dos corridas para Sevilla y dos para Madrid, ¿eh? Hay que tener...
Sí.
El otro día hubo un ganadero que le preguntaba yo por las dos corridas que trajo a Madrid, y dice, hombre, es que primero hay que tener una base importante de ganado, pues para sacar dos corridas para Madrid. Luego hay que tener toros que valgan para Madrid, que ya es otra cosa. Una cosa es la base de la ganadería, otra cosa es que luego te nazcan toros que valgan para Madrid, y luego hay que tener el cartel suficiente como que la empresa te los pide y los toreros quieran matarlo. Es decir, que es que también la cosa juega en muchísimos factores, ¿no? Entonces, una pena que aquella corrida del domingo de Resurrección y luego la del 4 de mayo, hombre, Morante, que había apostado por vuestra ganadería, una ganadería Morante, que no creo que las quejas de Morante sea en ese sentido cuando habló de que los toros y demás,
sí, perdón,
porque...
La de mayo, ¿no?
Sí, estábamos hablando de las dos corridas de Sevilla, que quizá fueron las que ahí se quedó un poco una plaza tan importante para vosotros, pero que luego llegó Madrid y yo creo que ahí ya la cosa se ha puesto en su sitio, ¿no?
Sí, para nosotros yo creo que la de San Isidro y la de la Cultura han sido las dos tardes quizás más importantes, ¿no? Aunque el final de temporada ha sido muy bonito, pero sí, habíamos perdido el sitio que teníamos en Madrid y afortunadamente lo hemos recuperado con el toro, como se hacen estas cosas, ¿no? Y afortunadamente, pues, como tú bien dices, Julián, hay que tener muchos toros de buena familia y que te anuncien, obviamente, ¿no? Y bueno, pues eso nos ha ocurrido y la verdad que lidiar tres corridas en Madrid completas, que no hayan devuelto ningún toro, que haya habido muchos toros de triunfo, que después no ha habido muchos triunfos, porque en el caso, por ejemplo, de Ginés Marín o de mismo Talavante, tenían la puerta grande abierta, pero bueno, porque la espada también...
La espada.
Claro.
Sí. De esos no hablamos. Pero... Es verdad, cuando hablamos con los ganaderos, de esos toros, muchas veces no hablamos, claro, como no ha habido...
No
se ha cortado apéndice, ¿no? ¿Sabes?
Sí, dices, no,
bueno,
pero yo siempre
eso
digo...
es fundamental, es verdad.
Yo
que
siempre
se han
digo, Álvaro,
buenísimos.
Que la ficha, lo que es la ficha del festejo, suele ser muy fría.
Muy fría,
sí. Porque a mí no
sí.
me sirve cuando ves una ficha y dice, toros de Núñez del Cubillo. De diferentes comportamientos.
Ah, pues muy bien.
Pues fíjate que bien.
Vale.
Y luego te dicen, fulanito, silencio y palmas. Menganito, una oreja y ovación. Y el otro, pues silencio y silencio. Y dice, pues vaya una tarde más plana de aburrimientos y los toros...
Sí, y
resulta que ha sido una gran tarde de toros. Los toros no han cortado orejas porque han pinchado y lo de diferente comportamiento es que, por poner una nota para que
claro,
esto parezca un curso, han sido todos entre 6 y 9.
Claro, y todo, y bueno, y además una corrida, aunque salgan a lo mejor tres buenos, si salen tres buenos en Madrid y dan espectáculo, ya es una gran corrida. Así, tampoco se puede pedir. En fin, la bravura es algo excepcional, no es lo normal. O sea que, pero efectivamente, para nosotros, esas son tardes que sí van a quedar en el recuerdo, ¿no?
Quizá los cuatro toros de Nimes también dieron un juego.
Sí, esa mañana y por la tarde, ¿no? Lidiamos una Ponce también. Que también lo cuajó de una manera estupenda. No hemos tenido la regularidad del año pasado, soy evidente, ¿no? Pero porque el año pasado fue a nosotros una camada fantástica. Pero bueno, creo que hemos estado a un nivel más que digno.
Pues
es que mantener esa recuperación, y sí, aunque no sea con la misma regularidad, pero en Valencia hubo un toro que creo que ha sido excepcional, yo no sé si...
Sí, la feria de julio se nos dio muy bien. La feria de Falla tenemos que corregir la preparación, esa preparación que tenemos tan buena para Zaragoza, que llega a los toros con mucha vida, con mucha transmisión,
claro,
una gran corrida.
Es que después de agosto es cuando los toros más rematan.
Exactamente,
claro.
Exactamente. Sí, tienen más poder, lleva más tiempo de preparación, ya tienen más cuajo, tienen más edad.
Claro, por eso hay muchos ganaderos que no quieren ir a las primeras ferias, claro, porque ir a Castellón es un riesgo, ir a Valencia es un riesgo. Sí.
Claro. Álvaro, hemos estado hablando hace un momentito con Marcelino Moronta, el presidente de la Asociación de Presidentes de Plazas de Toros en España, y hablábamos del tema del indulto, de los que se ha hablado muchísimo. Julián, yo no sé la cifra que tenía, era una barbaridad.
Hombre, yo no sé
en un mes cuántos fueron.
Sí, bueno, se han indultado muchísimos toros, muchísimos novillos, pero fíjate, yo, y estamos hablando con un ganadero que ha echado grandísimos toros, pero yo es que siempre que me preguntan, Álvaro, soy muy contrario a los indultos, y tu ganadería, por ejemplo, podía servir de ejemplo a mi tesis. Vosotros, pero fíjate, con el bache que habéis pasado, tú dices, hombre, es que si me sale un gran toro, ¿cómo no me lo van a indultar? Si es que me viene al pelo, porque tiene las características que me está haciendo falta en la ganadería, que eso
pero
es algo
que
muchas veces
no
desde fuera no lo estamos, no lo podemos saber, ¿no? Que ese gran toro, pues para la ganadería vendría al pelo, porque la tónica general, tú dices, se han indultado los toros, el aficionado dice, y luego a lo mejor el ganadero ni los echa a las vacas, que yo estoy seguro que todos los toros indultados van a las vacas. Lo que pasa es que cuando hablas una ganadería tan amplia, como puede ser la vuestra, como puede ser García Grande, como puede ser que tenéis muchísimo, manejáis muchísimos sementales, a lo mejor ese punto de un indulto tampoco os va a salvar la ganadería. No es como una ganadería cortita, que un buen toro en la plaza pues puede ser el revulsivo, ¿no?
O que se te han ido otros, Álvaro, que eran de indulto y esos no han sido, ¿no? Es
por
que el tema del
indulto. No se ha percatado la gente, claro.
Por supuesto que hay muchísimos toros que tú los ves y dices, este sería un gran semental, y después algunos que te indultan, porque te lo indultan al final muchas veces por el estado de ánimo de la gente, ¿no? Más que por las virtudes que de verdad tenga el toro, ¿no? Bueno, yo creo que es una cosa positiva en general, pero positiva en general no quiere decir que siempre sea positiva, ¿no? Y yo creo que además, bueno, una cosa es que un gran toro en la plaza sea un toro de vaca, pero el toro que de verdad tiene que hacer la ganadería tiene que tener mucho más, porque tiene que tener una genética previa, y eso en la plaza pues no siempre es así. Dicho lo cual, pues hay muchos sementales indultados, muchos toros indultados que dan fenomenal, ¿no? O sea, como todo, ¿no? Pero yo hay muchos que no he echado a las vacas, muchísimo. ¿Por qué? Pues porque todo depende si tienes sementales mejores. Si tienes sementales mejores, que
claro,
estás es una tontería echarlo.
Claro.
Es así, ¿no?
Claro. Bueno, pues Álvaro, que me alegro de hablar contigo. Te escucho bien, así que nada, pues
hombre, es que después de las dos temporadas que lleva, tiene que tener el ánimo muy por arriba. Porque además ya tiene seguro Sevilla, tiene seguro Madrid.
A descansar y que llueva, ¿no?
Zaragoza,
que hablando. Álvaro,
que
llueva, a descansar y que llueva, porque el campo, si no.
Sí, bueno, fíjate, porque además nosotros vivimos muchísimo de mirando al cielo, ¿no? Porque
bueno, también tuvisteis las inundaciones, Calla, ¿verdad?
Sí,
que o llueve
el año pasado,
o...
Sí, lo que pasa es que hay que pedir agua, pero con prudencia.
Con prudencia.
¿No? El año pasado llovió
es verdad.
Muchísimo y se nos ahogaron 50 vacas.
Es fíjate, verdad, es verdad, es verdad.
Hoy, ¿no?
Es así, verdad, Álvaro, me estaba acordando ahora, con mesura, que llueva bien, para que filtre. Venga, pues un abrazo grande,
un
Álvaro.
Un fuerte abrazo,
Núñez,
muchísimas gracias.
Gracias, hasta adiós. Luego. Claro, es que luego pasa eso, no llueve, sí, ¡bum! Tromba de agua.
Es bueno todo esto que se habla, no por lo que hablemos nosotros, sino por lo que nos dicen los ganaderos o los toreros, porque la percepción en el público es totalmente distinta. El público se deja llevar, lo hemos hablado también muchas veces, se indulta ese quinto toro o ese sexto porque viene la corrida muy a favor y al final se indulta el último toro como premio a toda la corrida, pero no porque haya sido el mejor. A lo mejor el mejor fue el segundo, que a mí me lo han dicho algunos ganaderos tras el indulto. Y dice, a mí el que me hubiera gustado que indultaran fuera el segundo. ¿Qué pasa? El segundo la gente está más fría y menos proclive a los indultos. Pero fíjate, también nos aclara una cosa. Si tienes sementales mejores, ¿para qué? ¿Qué ocurre? Pues que un indulto le viene bien a cualquier ganadero porque sale en los periódicos indultado un toro de fulanito.
La publicidad.
Es, bueno, como afirmación de que se trata de una buena ganadería, ¿no? O viene el titular y dice, ya es el cuarto indulto en una temporada. Joder, pues fíjate qué ganadería. Yo no creo que haya ganaderías que soporten cuatro toros indultados en una temporada.
No.
Con la exigencia que se tiene que tener para un toro, hombre, que menos que vaya al caballo, tres veces, que lo que se habla otro otras veces aquí, sí, o sacar otra vez al caballo. Pasa. Bueno, eso sería una prueba buena.
Sacar otra vez al caballo.
Claro, pero una prueba buena de cara al público, ¿no? De cara a decir, mira,
pero estáis pidiendo el toro lo destrozas ya,
claro,
de todo.
Que estáis viendo el, estáis pidiendo el indulto, el toro está ya muy agotado y le vamos a poner al caballo a ver qué. Y el que no vaya, no quiere decir que no sea bravo. El que no vaya es que ya, a lo mejor ya está, no, tan
ya
agotado después de 200 muletazos,
claro,
y después de haber tomado sus dos balas correspondientes y después de el ajetreo de la lidia, y a lo mejor puede ser que no vaya y tampoco sería determinante. Es decir, yo creo que si se fuera muy exigente, Marcelino Moronta nos estaba diciendo que las cosas reglamentadas, escritas, y al final pues se podría escapar algo por una esquinita, pero lo demás estaría muy atado.
Tremenda cornada de Arturo Macías.
A Macías sí,
le pasó
sí,
entre
sí.
la yugular y la carótida.
Bueno, eso me
es
recuerda,
un milagrito, bueno, vamos,
sí,
o sea,
eso los médicos de las plazas, algunas veces cuando
verán.
Llega el enfermo, vamos, el enfermo no, el que lleva un cornalón, pues yo no sé a la hora de explorar y de ver, porque esta de Arturo Macías, bueno, vamos a recordar la de Aparicio, que le entró el pitón en la boca.
Bueno,
vamos a
Aguilar,
recordar
las
dos de Fortes. Las dos de Fortes en el cuello. Pero hubo una que no se dio nadie cuenta, que fue a César Rincón en San Sebastián de los Reyes. Al entrar a matar, le entró el pitón en la boca y le salió. O sea, cosa curiosa, claro, los toreros a la hora de entrar a matar, pues el gesto, la fuerza hace que abran la boca, le entró el pitón y le salió. O sea, hay unos fotogramas de los fotógrafos que tiran
con motor,
y no le llegó a tocar. Nada. Se ve como el pitón entra en la boca y sale por el giro del toro.
¡Qué barbaridad!
O sea, es que son cosas, en la misma, aquel cornalón en el pecho a Israel Lancho, que el propio médico de Madrid,
bueno,
decía, don Máximo,
era...
decía don Máximo, si yo cojo el bisturí, con lo bien que corta, con lo finito que corta, que no es un cuerno de toro, que fíjate, bueno, y luego la de Padilla ya es otra cosa aparte, pero fíjate, decía don Máximo, si yo cojo el bisturí y se le meto por la tripa, por donde entra el pitón, y trato de hacer el recorrido que ha hecho el pitón, le mato. Dice, porque le cortaré alguna arteria, le tocaré el corazón, le cortaré. Y sin embargo, el pitón entró por la tripa, le salió.
De hecho, Israel Lancho desde aquella no.
Hombre, yo creo que hizo un esfuerzo grandísimo.
Normal,
el volver a torear. Que... Pero claro, oyes, hay veces que los toreros lo pueden superar y otros que lo superan menos. Tampoco
o que
Israel
lo superan
Lancho...
y dicen, mira, no tengo la necesidad de volver a ese trance, o sea,
sí,
voy a ir con
o
mi vida por otro lado.
Y voy a dedicarme a otra cosa, sí, eso está clarísimo.
Porque me gustan las declaraciones de Curro Romero, dice, buena parte de la juventud se cree lo que dicen los antitaurinos. Pues me parece que sí. Me parece que sí.
Porque...
Y ese es uno de los males, ¿no?
Porque
hoy que todos son las redes sociales y todos están en las redes sociales, el toro brilla por su ausencia.
Ya lo que me faltaba a mí esta mañana, me dice un amigo, ¿pero tú crees que se puede ser buena persona siendo cazador? Y digo, Arrea,
¿te han dicho
¿qué
eso?
Me estás contando?
¿Ah, sí? ¿Te ha llamado mala persona?
No.
Me llaman mala persona.
Me ha hecho la pregunta, nada más que me ha hecho la pregunta de si se puede ser buena persona. Digo, hombre, eso tendrías que preguntar a tu abuelo, a tu bisabuelo, que seguramente que cazaba. ¿Qué pasa como con los toros? Todos los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos han ido a los toros. Si eso creara traumas, seríamos una generación traumatizadísima.
Totalmente.
Si el cazador... Otra cosa, hay que cazar con respeto, igual que hay que respetar al toro, hay que respetar el campo y la caza.
Pero tú fíjate,
la
en las redes sociales, cada vez más, en Facebook y todas estas cosas, se ven vídeos de animalitos haciendo la gracia. Mira, que yo soy muy mascotera, tú lo sabes, que tengo dos perros y tal. Animalitos haciendo las gracias y todo esto. Gente haciendo deporte, no se ve otra cosa. Sin embargo, de vez en cuando, pues eso, algún suicidio en directo, una agresión, un tal,
sí.
Dices, ah, bueno, pero eso ya como casi no nos conmueve, ¿no? Nos conmueve más
el
maltrato animal, ¿no?
El animalismo ha llegado a un momento en que preocupa más en el terremoto de México que salvar a las personas, que había una asociación diciendo que muchos animales se habían quedado en la calle y que hacía falta adoptarles.
Sí.
Pero muchos animales y mucha gente que lo ha pasado muy mal.
Tenías
muy
por ahí un recuerdo, es verdad.
Pues
que...
tenía varios recuerdos. Ha sido un año para el mundo del toro complicado por las pérdidas que hemos tenido sin vamos a recordar a Fandiño que eso fue en la plaza, con lo cual pero sí que hace seis años del fallecimiento,
¿no?
De
la agenda, perdona, que tengo de toros, la agenda taurina, cuando paso a veces para mirar
sí,
teléfonos,
en las efemérides pasa
y veo cosas. De repente, pues eso, Víctor Barrio, Iván Fandiño, y con el de Iván todavía
sí,
me pasa que digo, parece mentira.
Y te da un poco...
Parece
sí,
mentira, ¿no?
Sí, yo hay veces que en un momento determinado ves una foto, ves algo, y parece como si mañana estuviera en un cartel.
Sí,
tanto
sí.
Él como Víctor Barrio, ¿no? Son cosas
que no
estamos... Yo creo que no estamos preparados para eso. pero bueno, el día 22 hace 6 años también de la pérdida de Antoñete, también estos días hace 3 años de la pérdida de
José María Manzanares,
padre. Por cierto, que todo un detalle de su hijo de vestir de azabache,
toda
de
la
negro
temporada,
y azabache,
bueno,
de noche
dos,
y azabache.
Dos temporadas,
no,
una.
Toda esa temporada esa. Entera. Sí, hombre, yo tampoco voy a los antiguos que se ponían un brazalete, pero de 4 dedos de ancho, que se veía desde lejos. Ahora se ponen un lacito, pero un lacito tan chiquitín
que no se ve.
Que no se ve, lo ven los que están cerca. Hombre, el luto hay que demostrarlo también. Yo sé que por dentro todo el mundo lo siente y todo el mundo lo sabe, y cuando se guarda un minuto de silencio, yo creo que lo que pasa por la cabeza de los espectadores, que puede ser de recuerdos o de buenos recuerdos, pero el que está abajo vestido de luces, lo que pasa por su cabeza tiene que ser casi de psicólogo, ¿no? Porque les tienen que pasar mil cosas.
O sea,
si se guarda un minuto por Iván Fandiño, ahora mismo toque este vestido de luces, es que sabe que le puede pasar a él. Es que queda exactamente terminarse ese minuto del silencio, abrirse chiqueros...
Y ahora voy yo. Claro.
Entonces, claro, son temas complicados, pero para el mundo del toro ha sido... Pero luego hay cosas también bonitas. Han fallado los premios de la Real Federación Taurina de España, los premios Cosíos. Hablabas tú de Joselito. Joselito es uno de los premiados por su trayectoria y por todo lo que ha aportado al mundo del toro. Ponce, como una temporada ejemplar también.
No quiere volver
también.
Otra vez, Joselito.
Pregúntaselo. ¿Le podemos llamar? Tenemos que llamar para darle la enhorabuena por este trofeo Cosío. A Ginés Marín como revelación de la temporada, mejor novillero Colombo, Victorino yo creo que con todo merecimiento, no porque haya fallecido, no, se han fallado los premios, todavía no se han entregado.
Está un poco
no, pero
de
sí,
retiro.
Cuando se entreguen los premios estará, porque ya habrá superado un poco toda esta... De todas maneras, a mí me decía Victorino, hijo, que hombre, lo tenían asumido. Por lo tanto, claro, el momento nunca quieres que llegue, ¿no? Pero como lo habían visto venir, pues estaban preparados, pero ha llegado el momento y ahora hay que sobreponerse. Y para sobreponerse pues necesitará un tiempo.
No me extraña
que no quiera ir a sitios y que esté un poquito retirado. Pero hablando de cosas buenas, el Festival de Chinchón, que a lo mejor hablamos el otro día,
así
un poco por encima, decir que es en beneficio de las madres clarisas y que da beneficio todos los años. Y que a mí me encanta.
Y que sí quieren recibirlo, ¿no? No como... otras ONGs dijeron, este es dinero manchado de sangre.
Sí, bueno, eso también es para... Eso es de nota, como no sé si tú que tienes perros, el que veas en Facebook que una niña, chica, madre, mayor, no sé la edad, que diga que mi perrita ha tenido bebés.
Bebés.
Sí, yo estuve con contestarles, pues hombre, llévalos al pediatra, claro. O sea, es que ya es el colmo del manejar un vocabulario absurdo.
No, pero que... Como ser humano te sientes ofendido,
pero,
incluso.
Hombre, pero
incluso,
claro, oye, que yo también tengo perro y le quiero muchísimo y he tenido otros perros y otras perras y una de mis perras parió en casa y tuvo 7 cachorritos y los vi y eso fue una maravilla y había una familia de amigos en mi casa y los niños eran pequeños y vinieron todos a ver cómo nacían los perritos y cómo empezaban los lamía la madre. Es decir, si yo también me gustan los animales, pero no deja de ser mi perro. Es mi perro y está dentro de casa y está saneado y le pongo sus vacunas, pero es mi perro, caray. Y mi perra no tuvo bebés, tuvo cachorritos. Vamos a utilizar que no se pierda el vocabulario.
¿Estuviste ayer con Spla?
Estuve ayer pasando en Cadalso de los Vidrios una jornada.
El torero filósofo,
bueno, el torero de las bellas artes. Pero fíjate qué detalle. Según subíamos al salón de actos donde se celebró la conferencia, la charla, pues estaban los carteles de las fiestas de Cadalso y es lo primero que se fijó. Dice, me encantan los carteles, los sacan a concurso, no eran los taurinos, eran los carteles anunciadores de las fiestas de Cadalso, los sacan a concurso y son, pues algunos, pues parece hechos por un niño, ¿no? Pero él que viene de las bellas artes, pues le llama más eso la atención que si ve el cartel vulgar y corriente. Igual que nosotros, pues yo prefiero un cartel con un buen dibujo o un buen lienzo de Ruano Llopis, de Saavedra, de alguno de estos, que si veo una fotografía de un torero anunciando las fiestas de mi pueblo, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Pero siempre... que él en esos trazos, pues dio belleza.
Y fíjate que hablábamos antes con Marcelino de algunas cosas y hablábamos de la liturgia. De la liturgia del espectáculo, y eso era una de las cosas que a él le marcó desde siempre. Dice que su padre, que por cierto, que lo que yo no sabía, fíjate que he tenido conversaciones con él muy largas, yo no sabía que su profesor había sido el padre de Manzanares, Pepe Manzanares, porque su padre, que tenía la placita de toros, no quería la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Y le dijo a Pepe Manzanares, ahí los tienes, cógelos y enséñalos a torear.
Anda.
Pero sí que había cosas de principios. Nos contó, ahora te tienes que poner el capote de paseo y tienes que hacer el paseo. Y dice, papá, si aquí no hay nadie. Si estamos los dos solos, ¿qué pinto yo?
Era la liturgia, claro.
Ponte el capote, claro. Aprende a liarte el capote, claro. Y aprende a hacer el paseillo. Y dice que después de liarse el capote y hacer el paseillo, le dijo su padre, o ensayas más el paseillo o no te dejo vestir de luces nunca, porque claro. Es que andas como un gañán. Algo que le pasó también a Joselito. Joselito a mí me contó la anécdota de que cuando él llegó, todo contento con su estaquillador, su muletita, y llega a la plaza de toros del Batán, y a Gregorio Sánchez, maestro, pues venga, ponte ahí. Y le dicen, ponte a dar vueltas a la plaza. Andar, recto, claro. Comporte taurino, ponte a dar vueltas a la plaza.
En torero.
Y todos toreando de salón y todos ensayando, y yo dando vueltas a la plaza, diciendo, bueno, ya me dejará montar mi muleta. Nada, termina la clase y dice, hasta mañana. Pero es que al día siguiente igual. Y dice, si es que andas como un descargador de muelles.
Toma ya.
Es decir, las dos primeras...
Desgarbado.
También, por un lado, es una lección de humildad y, sobre todo,
sí,
aprendes...
Disciplina, ¿no?
Aprendes disciplina. Yo vengo aquí, él por lo visto llegaba con su muletita nueva, su estaquillador, ya había ensayado cómo se monta la muleta y él quería...
Ya de sobrado, ella quería...
Yo llego aquí, monto mi muleta y me pongo a pegar muletazos y aquí todo el mundo fijándose en mí. Y le dice el profesor, no, ponte a dar vueltas.
Ponte detrás, que hay cola. Claro que sí. Bueno, me quedan, 10 minutitos. Vamos a escuchar un paso doble, que hace mucho que no me cuentas...
Algo de un paso doble.
Algo de un paso doble, venga.
Tú sabes que yo los pasodobles los tengo anotadillos para que no se me olviden. Bueno, pues ahora que estamos en el aniversario tanto del centenario de su nacimiento y 75 de su fallecimiento, hombre, escuchar Manolete, sobre todo que se escuche un poco, porque muchas veces, claro, suena el paso doble y enseguida, ¡ah, esto es Manolete!
Esto es Manolete.
Y ya, no, hombre, hay que escuchar
Vamos
un poco
escuchar
las notas,
un
¿no? Hay que escuchar un poquito. Cuando lo oyen aficionados a la música dicen, no, es que es un paso doble que tiene fuerza, ¿no? Es esos momentos muy
Manuel
bonitos.
Manuel Laureano Rodríguez, Manolete.
Manolete que era el cuarto califa, pero fíjate, curiosamente, compuesto el paso doble por Pedro Orozco González y José Ramos Celares, tienen muchos pasodobles, a Manolete le hicieron muchos. Uno es Manolete el Magnífico, de los maestros Manuel Gracia Fuentes y Rafael Franco, hijo, que además se estrenó en el Parque del Retiro de Madrid en 1945. Hay otro que es A la muerte de Manolete, de Jacinto Guerrero, después de la acogida, lógicamente, de Linares. Y luego hay Manolete, hay Manuel Rodríguez, escrito por Quintero, León y Quiroga, que también han sido unos autores que nos han dejado muchísimo, ¿no? E incluso hay autores mexicanos que también le han dedicado un paso doble a Manolete, pero este, concretamente, el de Pedro Orozco y José Ramos Celares, es el que ha perdurado y el que se toca en todas las plazas. Y además,
es
tú decías
mítico,
que es,
¿no?
Es que es genial.
Sí.
Hay quien lo definió como un paso doble genial, pero además, yo no sé si intuitivamente, porque lo compusieron cuando era novillero. O sea, no sabían hasta
lo
dónde
que iba
podía
a ser
llegar,
luego.
No sabían que luego pues César Jalón Clarito le iba a llamar el monstruo del toreo, y así luego muchísimas de las crónicas que se escribieron de la época, pues era el monstruo corta dos orejas, el monstruo cumbre en San Sebastián. Bueno, pues se estrenó una fría tarde. Fíjate, no lo echamos de menos ahora, lo de frío, lo de la tarde, ¿no? Pero
vaya, otoño,
el 19 de marzo de 1939, en la antigua Plaza de los Tejares de Córdoba, allí desaparecida ya. Bueno, ahora la que hay se llama la de los califas.
Hombre, pero tanto, ahí en Córdoba fría tampoco sería.
Sí. Yo si quieres te propongo un viajecito a Córdoba en el mes de mayo y te pones a 40 grados a la hora de mediodía y te pones a lo mejor a 12 por
sí,
la noche.
No, sí, es verdad,
por lo
es
tanto,
una amplia amplitud térmica. Sí,
bueno,
sí.
Pues era el primer festejo de la temporada, lo torearon Rafael Ortega Gallito, del que hablamos aquí un día, de la descendencia de los gallos. Manolete y luego Gitanillo de Triana, que luego compartió cartel también la trágica tarde de Linares. Por lo tanto, bueno, pues días antes, además estrenó días antes de la alternativa la tomó Manolete de manos de Chicuelo, en presencia de Gitanillo, ¿no? En Sevilla. Uh-huh. Hombre, yo creo que además la figura de Manolete, ya lo hemos hablado muchas veces, quizá cambió el toreo o por lo menos lo dirigió a otras formas, ¿no? A otra forma de torear, a un torero, quizá le achacaban de perfil, pero había que mandar mucho, templar mucho, claro, y llevar mucho a los toros. También le acusaban de hacer siempre la misma faena, y yo he visto películas aparte de que también se reía, he visto una película de Manuel Rodríguez Manolete cantando rancheras en un patio mexicano y totalmente alegre con sus amigos, pero sí que es verdad que esa faena lo difícil era hacérsela al 99% de los toros, algo que ya intuyó un torero muy antiguo que decía, Belmonte creo recordar que fue, que dijo, llegará un momento que habrá un torero que le haga la faena a todos los toros.
Y
pero pues
ha llegado.
Quizá ese torero fue Manolete, y a partir de ahí, bueno, pues podemos seguir la estela hasta llegar a Paco Ojeda, hablábamos también Dámaso González, otra de las pérdidas taurinas de este año. Mm-hmm. Así que bueno, pues un momento yo creo que bonito para recordar el paso doble y
por
la
supuesto
figura de Manolete.
Pues vamos a escucharlo otro poco. En Córdoba, por ejemplo, se han hecho bastantes cosas, que menos, ¿no? Que es la subciudad. Y aunque no de manera taurina, porque estoy leyendo cosas incluso relacionadas con el cómic, ¿no? Que se han hecho exposiciones y demás, como figura, que fue Manolete en aquel momento, ¿no? Y en muchas cosas muy rompedor.
Hombre,
también.
A Manolete es que le rodeó luego, pues unas circunstancias, lo de la muerte en Linares, pues yo creo que ya magnificó toda la figura, ¿no? Pasa como...
O mitificó.
Pero sobre todo a lo mejor le hizo más grande porque se comprendió. La falta de Manolete hizo que se echara de menos en los ruedos ese estilo de torear, y de hecho luego pues muchos fueron imitadores, como pasa con todas las grandes figuras, ¿no? Pero hay que fijarse que Manolete no solo inspiró a unos cuantos compositores y le hicieron unos pasodobles, es que luego hay una pintura extraordinaria. Hay pintores que le han hecho muchísimas cosas a Manolete, escultores. Vamos, de hecho, este año la Casa de Córdoba, el trofeo que ha entregado es una figura de cuerpo entero de Manolete, no a tamaño natural, obviamente,
no, por favor,
pero precisamente de un escultor que hizo una talla pues casi podríamos decir que perfecta. Es decir, Manolete inspiró escritores, claro, como todas las figuras de la época, luego tienen como siempre sus afines y sus detractores, pero hombre, clarito que era uno de los escritores de la época con mejor criterio, y al que se le pedía consejo para muchísimas cosas, cuando le llegó a llamar monstruo, por algo sería, ¿no? Eso no es una palabra a lo mejor muy taurina o muy bonita, pero sí que conlleva todo eso de lo que supuso Manolete para el toreo.
Tú sabes que existe la máscara mortuoria de Manolete.
Uh-huh.
Y está a la venta.
Ah, lo que no sabía yo es que estaba a la venta.
Pues está a la venta, por lo que decían en
pues eso,
en el diario
que estar,
de
donde
de
tendría
Córdoba,
que estar es en el Museo Taurino de Córdoba, hombre, que es el sitio que lo compre el Museo Taurino de Córdoba.
Pues
igual que tiene
el vaciado
la piel,
que fue realizado por el escultor Amadeo Ruiz Olmos con la colaboración de Juan Manuel Rodríguez el 29 de agosto de 1947. Así que está en el Museo Taurino. Y
está a la venta.
Sí, supongo que luego hay algunas reproducciones que
bueno,
hay en,
claro, eso ya sí,
en
que
colecciones
se sacado,
particulares.
Que se hayan sacado
y todo
reproducciones,
esto, claro.
Sí, pero hombre, el Museo Taurino de Córdoba no puede desprenderse de una pieza de tantísimo valor, sobre todo sentimental para los cordobeses, ¿no?
Pues el precio de salida de esa pieza, estoy hablando de, ha sido hace unos meses, ¿no? Es de 4.800 euros.
Bueno, pues yo que no puje nadie y que se lo quede el Museo Taurino de Córdoba.
Es la verdad que llama la atención.
Llama la atención,
bueno,
sí.
Así que nada, La Voz de Córdoba es la que lo publica
decía.
Y lo ha publicado este mes. Bien, pues Julián, hasta aquí vamos a llegar.
Pues bueno.
Muchísimas gracias. Y volvemos el domingo de la semana que viene con más temas. No hemos hablado de José Tomás, que reaparece.
No hemos hablado de José Tomás, no hemos hablado de Morante y Manolo Lozano, no hemos hablado de ese libro Mujer y Tauromaquia. De
hombre, de
Muriel.
Venga,
Feiner.
Sí, me queda nada, un minutito, a ver si la traemos a Muriel.
Sí, yo creo que...
La Mujer y el Toro es, ¿no?
Sí, la Mujer y Tauromaquia.
Muy bien.
Bueno, ya tiene varios libros en ese sentido. Y yo creo que es...
Qué buena aficionada es.
Muy buena aficionada, y ahí tienes un ejemplo de que la sensibilidad... Hombre, no está al alcance de cualquiera, pero una chica de Nueva York que se viene a estudiar a Madrid y se queda prendada de las corridas de toros, en vez de asustarse al ver la sangre, que eso que parece...
¿Se enamoró?
Pues no, se enamoró del toro, del mundo de los toros,
y de un banderillero
y se casó
también,
con,
¿no?,
un torero que luego fue... Bueno, le conocería de novillero, supongo, de jovencito sería novillero, llegó a tomar la alternativa nuestro amigo Pedro Giraldo, y luego terminó siendo banderillero y apoderado de algunos toreros.
A ver si viene Muriel, que un abrazo enorme, un beso. Julián, hasta la semana que viene.
De domingo a domingo.
De domingo a domingo.
De partido,
de partido a partido, tiro porque me toca, y volvemos, lo dicho, la semana que viene con más temas. Descansen, pasen buena noche, adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.